Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola.
Hola.
Conectados y bien conectados. Hasta luego, Begoña, hasta luego, equipazo. Desde Algeciras y para el mundo. Esto es Más de Uno. Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. En este 16 de septiembre van pasando los días, está celebrando, sí. Pues felicidades, yo me apunto, ¿eh? Pero tres en ocasiones son multitud, así que no insistiremos mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa? Pues empezar a celebrar la Semana de la Movilidad, que es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Nos volvemos a ir a Jimena. Hay alguna novedad, pero escasa, con respecto al colegio, que no hay clases para los niños. Hoy vamos a hablar también del Alzheimer y de las reuniones pendientes que el alcalde linense Juan Franco va a mantener. Asuntos importantes y relevantes. Y va a estar con nosotros la presidenta de Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, porque estamos en un momento álgido para promover el esparcimiento y desde luego el deleite, la dicha de vender lo nuestro, de disfrutar lo nuestro. Así que pasa, ponte cómoda, cómodo y ojalá nos hagas compañía hasta el final. De momento vamos con cosas muy puntuales como es la información meteorológica.
Patrocina el tiempo.
Con Moeve, con el patrocinio de Moeve y con la Agencia Estatal de Meteorología. Cuando quieras, querida, buenas tardes.
Buenas tardes, continuamos con levante fuerte en el estrecho, incluso con rachas ocasionalmente muy fuertes. Durante el día se abrirán más claros en el estrecho. En el resto de la provincia de Cádiz lucirá el sol y llegaremos a 37 grados en Arcos de la Frontera, 36 en Jerez de la Frontera, máxima de 30 en Cádiz, 29 en Rota y 25 en Algeciras. Mañana continuaremos con viento de levante, un viento soplando con más fuerza en el estrecho, donde puede alcanzar rachas muy fuertes. El cielo poco nuboso despejado en el estrecho, nubes bajas y brumas, sobre todo a primeras horas de la jornada. La mínima de 18 grados en Jerez de la Frontera y 22 en Cádiz. La máxima mañana de 31 en Cádiz, 26 en Algeciras, 37 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Noelia. Y es el momento para conocer la última hora informativa y temas y asuntos que venimos arrastrando de días pasados también. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
Qué bien que por lo menos tenemos ese pedazo de micro, qué bien. Porque bueno, ayer fue impagable, era para habernos hecho una foto, ¿eh?
Bueno,
¿cómo está la actualidad, hijo?
Bueno, pues las familias del Colegio de Jimena, que ayer abordamos tanto en el informativo como aquí en tu programa, han acordado una huelga indefinida ante la falta de aulas y la ampliación del centro. Es decir, hoy los alumnos de primaria del Colegio Aljibe no han entrado otra vez por quinto día en clase. Ha hablado el nuevo delegado provincial, José Ángel Aparicio, indicando que lo importante son los alumnos, que estamos buscando las mejores soluciones para el pueblo, para los estudiantes, pero de momento la realidad es que la situación no parece que vaya a mejorar. En Algeciras, el PSOE ha criticado que se dé por concluida la temporada de playas, a pesar de que continúa el verano. Bueno, sabemos que venimos contando que no solo en Algeciras, sino en la línea, en San Roque y tal, que es verdad que el fin de semana ha hecho buen tiempo y la gente ha ido a las playas, pero los ayuntamientos todos han mandado mensajes diciendo que no hay servicios. Esto es lo de siempre. Si hiciese mal tiempo ahora en septiembre, diríamos que estamos gastando dinero, que no. Bueno, aquí ya sabes que hay interpretaciones para todos los gustos. Lo que hacemos es lo que hacemos cada día, o casi todos los días desde que acabó la temporada de playas, y que nos recomiendan desde la AEMET, también desde los ayuntamientos. Prudencia, porque evidentemente en la mayor parte de los municipios costeros, no solo del campo de Gibraltar, sino de Andalucía, ya no hay servicios de socorristas.
Yeah.
Habrá excepciones, quiero decir, pero que tengan extremen las precauciones. Venimos del puerto porque Gerardo Landaluce ha hecho balance de la OPE y también ha abordado algunos asuntos de actualidad, como por ejemplo el tema de los aranceles. En la OPE, 3.022.000 pasajeros, se han superado los 3 millones de pasajeros en los puertos de Algeciras y Tarifa, a una media de 20.000 pasajeros diarios entre los dos puertos. ¿Eh? No,
madre solo, mía, impresionante.
Sí, 658.398 vehículos, lo que supone un 3,5% más que el pasado año. Y también hay que destacar el tráfico rorro, los camiones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega la OPE parece que ese tráfico pues se aparca un poco por aquello de que hay que atender a los pasajeros, los vehículos. Bueno, pues 86.510 camiones han seguido prestando servicios, lo que supone un 18% más. Ya sabes que Algeciras está en la alianza Gemini para mantener las relaciones con Estados Unidos, y ha dicho Gerardo Landaluce una cosa, no sé si interesante o no, pero me parece reseñable. Hay fuera de esta comarca y fuera del entorno de la bahía y del campo de Gibraltar una sensación de que el puerto de Algeciras ha perdido conectividad con Estados Unidos. No es así, ha perdido una conectividad, pero sigue manteniendo otra porque MERS así lo ha decidido, indicando que, bueno, pues el tema de los aranceles de momento no está afectando mucho, se ha amortiguado, digamos, el impacto. Y también ha anunciado Gerardo Landaluce que espera que en octubre en el Consejo de Administración, bueno, lo ha hecho José Luis Machea, se lleve la ampliación de Isla Verde Exterior, la segunda fase de ya, digamos, que sería, bueno, pues el trámite inicial para luego construir otra terminal que daría capacidad para 500.000 TEUs más. Sería el 50% de Isla Verde Exterior. Todavía quedaría otro 50%. Gerardo Landaluce ha dicho, bueno, me acabo de tirar a la piscina. Ha dicho que espera, lógicamente, temas burocráticos, temas de puertos del Estado, es decir, que hay un montón
que
de...
Que no haya impedimentos, ¿no?
Que en Semana Santa podría llevarse a cabo el acto de la colocación de la primera piedra. Bueno, ha dicho, bueno, metí un poco a la piscina, pero por ahí, entiendo eso. Y también ha salido al paso de un tema que en verano fue muy recurrente. Y es que hubo críticas desde Tarifa en cuanto al desempeño de la policía portuaria. Gerardo Landaluce ha defendido la actuación de la policía portuaria, de la que ha dicho que cumple órdenes dentro de un dispositivo que es estatal. Y ha vuelto a reiterar la necesidad de que se haga un acceso, como en su día se hizo, el acceso norte al puerto de Algeciras, para sacar el tráfico, descongestionar el tema de Tarifa, que siempre es recurrente, no solo en la operación Paso del Estrecho. Bueno, la policía local ha detenido a un individuo en Algeciras que conducía bajo los efectos de las drogas y colisionó intencionadamente contra otros vehículos en El Cobre. Hay semana de movilidad, la ha presentado Diputación, el Ayuntamiento de los Barrios, el Ayuntamiento de la Línea, diversas iniciativas y alguna que otra cosilla. Y en deportes, escucharemos a los jugadores de las Algeciras que han vuelto y el trabajo, y recordamos, ¿recuerdas que la pasada semana estábamos que el Hércules quería cambiar el horario? Al final no lo consiguió. Bueno, pues el Algeciras, en principio la Federación, ya sabes que aquí manda la televisión, lógicamente, que para eso paga. El partido con el Sabadell estaba previsto para el sábado a las 6:30 de la tarde. Bueno, pues va a ser el sábado, no cambia el día, pero sí la hora, a las 4:15 de la tarde.
Que tampoco es mala hora, es que nos quejamos por todo.
Bueno, ya te lo digo yo, que se queja gente por... Y si fuera a las 8 se quejaría otro, en fin.
En fin.
Bueno, sábado 4:15, Algeciras Sabadell, buscando la primera victoria en casa y la segunda consecutiva.
Vamos a ganar, vamos a ganar. Gracias, querido. ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres aportar? ¿Algo de ti, tu pensamiento, tu ilusión, tu crítica? Pues sin pensarlo dos veces, ¿eh? Que el tiempo pasa rápido y luego te quedan muchas cosas por contar.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 58 59. Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
¿Estás pensando en reformar tu baño? Ven a Leroy Merlin Los Barrios y benefíciate de hasta un 10% de descuento con nuestros pack Renueva. Y ahora también podrás pagarlo en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
Nos metemos en faena, nos metemos, como decimos coloquialmente, en harina. Harina de este costal y del mismísimo costal que nos lleva arropando o desafiando desde la pasada semana. Ya saben que en el Colegio Aljibe ayer hablábamos con la Asociación de Padres y Madres del Alumnado, con el AMPA. Pues siguen sin poder iniciar el curso porque no hay aulas suficientes y la cosa no está nada en condiciones. Hoy vamos a hablar con su alcalde porque hay novedades. Así que nos trasladamos a Jimena con el señor alcalde, con Fran Gómez. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María, ¿qué tal?
Pues hecha una mujer. Y por ahí, ¿qué sensaciones se respiran? Porque he querido dejar en alto lo de novedades. Cuéntenos, alcalde.
Bueno, la sensación que hay ahora mismo es que parece ser que por fin esta mañana tanto el colegio, la dirección del colegio, como el AMPA han recibido, bueno, una llamada de la delegación provincial convocándolo lo que parece ser mañana por la mañana una reunión urgente en Cádiz. El ayuntamiento en este momento todavía no se le ha convocado absolutamente nada, pero sí sabemos que ellos están convocados mañana con un solo representante del AMPA han pedido y la directora del colegio. No sabemos en qué términos y no sabemos exactamente para qué, pero al menos parece que hay una reunión. Y bueno,
en Cádiz,
¿no? Mañana en Cádiz, correcto, y mañana a partir de mañana pues veremos a ver en qué términos ha estado esa reunión. Lo que sí es cierto y verdad es que bueno, él ya lo adelantaba la AMPA y nosotros lógicamente la intenta apoyamos este tipo de cuestiones. Son muchos años de reivindicación por parte de la AMPA actual, la diferente AMPA y el Ayuntamiento de Jimena de esa ampliación, esas soluciones para el SAIP Aljibe, que se han quedado lógicamente en eso, en promesas y nada más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nadie se va a conformar en estos momentos simplemente con una promesa también o una noticia en voz que no sea nada por escrito o algún tipo de compromiso fuerte que garantice que va a haber algún tipo de solución para el inicio de curso y bueno, en esos términos andamos.
Porque llega un momento que no nos creemos nada de instituciones y demás y deberían ser los más fidedignos y desde luego los más responsables porque está en su mano cambiar las cosas, pero es que el colegio, el aljibe lleva así pues un montón de años y no hay manera, esté en uno o estén los de enfrente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, haya estado quien haya estado, ¿no? Esta reivindicación se remonta a 15 años atrás, lo que quiere decir que, bueno, que ninguno de los gobiernos de la Junta de Andalucía, ni el actual ni el anterior, ha dado solución a este centro o simplemente se ha planificado el hecho de que necesita una ampliación cuando llevamos, como hemos dicho, más de 15 años avisando de lo que está ocurriendo en este momento y va a ocurrir, ¿no? Yo creo que los padres no se creen nada, nosotros no nos creemos nada porque, bueno, la prueba está en que los últimos 3 años, y yo creo que ha sido un paso de buena voluntad y un ofrecimiento que ha habido por parte de las familias de aquí, hemos estado 3 años incumpliendo la ratio. Hemos tenido niños de infantil en aulas de 34 niños. Madre hemos tenido niños que en aulas que no tienen espacio ninguno, estamos hablando, y yo creo que la presidenta de AMPA lo decía muy bien y muy claro, niños metidos en las salas de fotocopiadoras convertidas en aulas. O sea, esto es insostenible hoy en día. Nadie se cree nada y lo que quieren son soluciones reales.
Tremendo. ¿Esto va a tener continuidad? Me refiero no solo independientemente de lo que se prometa, porque hay que buscar soluciones inmediatas mañana en Cádiz, sino también se va a hablar en el Parlamento. Inmaculada Nieto nos enviaba esta nota, la diputada de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, para mostrar no solamente su solidaridad, sino también para aseverar que se va a hablar en el Parlamento. Si le parece, alcalde, vamos a escuchar a Nieto.
El Colegio del Aljibe no admite más parches, no cabe el alumnado que está matriculado en él, y los padres y las madres están reclamando con toda justicia una solución, porque están reclamando que la Junta de Andalucía cumpla con la ley, cumpla con la ratio y garantice que hay los espacios suficientes para que a estos niños y a estas niñas se los pueda atender en condiciones. Así que vamos a llevar el tema al Parlamento y, por supuesto, a ponernos a disposición de todas las familias y de la comunidad educativa del centro.
Bueno, tenemos otro apoyo por ahí, porque es importante elevarlo ya no solo al conjunto de nuestra provincia, ¿no, alcalde?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, que al final tenemos que salir de estas reivindicaciones, ya no solamente el hecho de que nosotros también consideramos un extremo el hecho de la reivindicación social, el hecho de que tengan que estar los padres en la calle reivindicando, sí, manifestándose, que ya es un extremo, sino también que salga del ámbito provincial, ¿no? Queremos que el gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, si no les ha llegado la noticia y no tienen conocimiento, la tengan, y que realmente se dé una solución real, que hay que llevarlo al Parlamento. Se llevará al Parlamento. Inmaculada Nieto tuvo bien ayer mismo personarse aquí en Jimena, contactar con el AMPA, reunirse con ellos, proponer, escucharlos, ser sensible al problema que tenemos y sobre todo llevar al Parlamento el hecho de la defensa de una educación pública de calidad, que es lo que creemos que merecemos y a lo que tenemos derecho, ¿no? Y que actualmente pues el Colegio Seir Aljibe no lo cumple.
Pues ahí tenemos la problemática. Ojalá esta misma semana, después de esa visita mañana a la delegación, que depende, como saben, de la Junta de Andalucía, pues ojalá, cuanto antes mejor, los más de 300 alumnos afectados de infantiles de primaria se estrenen en este nuevo curso. Le quería preguntar antes, no tiene nada que ver, alcalde, no sé si quiere añadir una última cosa sobre el colegio Aljibe y la tesitura, porque le quiero preguntar por la carretera.
Bueno, pues en la carretera seguimos prácticamente las mismas, ¿no? La semana que viene ya se ha convocado una reunión de la dirección de la plataforma por la regla de carretera, que está en la que está incluido también el ayuntamiento, para hacer un seguimiento un poco de esto mismo que también nos han prometido, que sí es verdad que en el presupuesto anterior de la Junta de Andalucía de este año sí dibujaron, sí marcaron económicamente una serie de obras para ejecutar en la carretera. Tenemos que recordar que esas obras que nos han dicho ahora mismo le han puesto nombre y apellido en el presupuesto de la Junta de Andalucía, son obras que ya nos prometieron en el año 2018. O sea, no estamos hablando tampoco de que sea algo nuevo. O sea, a ese ritmo vamos, ¿no? Y entonces lo que queremos es un seguimiento, porque a día de hoy no tenemos noticias de las licitaciones, si las hay, si se ha puesto algún tipo de marcha, si hay alguna relación de proyecto, no sabemos absolutamente nada. Pero lo cierto y verdad que, lógicamente, y la finalidad de la plataforma ya no es solamente el arreglo puntual de algunas partes de la carretera, sino es la reforma y el arreglo integral de la carretera, que es lo que se persigue, que es lo que se quedó cortado en Castellar. Tenemos que recordar que es el mismo proyecto que va desde la estación de San Roque a Castellar con su carril bici. Yo creo que una carretera estupenda que se hizo en su día y que no ha llegado a Jimena, y que yo creo que nos merecemos los vecinos del municipio y el campo de Gibraltar, porque tenemos que recordar que la 405 no solamente es importante para los vecinos de Jimena que entran o salen, o aquellas personas que vienen, sino es la única carretera del campo de Gibraltar que une el campo de Gibraltar con la serranía de Ronda, con la importancia que tiene también, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en valor todo y sobre la mesa todas las cuestiones que a esta tan necesaria para nosotros, la 405.
Voy a pedir en voz alta, total, por pedir que no quede y desearlo, para que sea comunitario el pensamiento. Primero, que se arregle lo de los niños, porque es urgente que no hayan podido iniciar su periplo de clases en esos pequeños, los alumnos de primaria y también de infantil, en el colegio Aljibe. Y segundo y principal, para todos, porque como bien dice su alcalde, nos merecemos, de verdad, nos merecemos poder cruzar y pasear y pasar por esa carretera que ya lleva la intimorata pendiente. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Le mando un abrazo fortísimo.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos también un espacio con vosotros y llevar a cabo nuestras reivindicaciones a la luz pública. Y nada, encantado de estar con vosotros.
Fran Gómez, alcalde de Jimena. Nos vamos a dar una vueltecita por el Willy, así nos tomamos algo, venga.
Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 11:30 p.m. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Atención Castellar y alrededores. Vuelve 1915 a la histórica finca La Almoraima, el día en el que la reina Victoria Eugenia visitó a los duques de Medinaceli. Vive un mercado artesanal exclusivo, con oficios tradicionales, talleres, espectáculos y música en vivo. Disfruta la gastronomía del restaurante Casa Convento y los puestos que deleitan con sabores de nuestra tierra. Y para los más pequeños, ludoteca gratuita y la búsqueda del tesoro de la reina. Del 19 al 21 de septiembre, en la finca La Almoraima, organiza Alquimia Pingüina Eventos. Un encuentro con la historia que no puedes perderte.
¡Qué bien! ¡Ole, ole!
Mamá, mamá, vamos al centro comercial Bahía Plaza. Tiene de todo para pasarlo en grande.
¡Claro! En Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Esto es Onda Cero, esto es Más de Uno. Más de Uno, Algeciras, Más de Uno, Campo de Gibraltar. Sí, hoy tenemos que hablar igualmente de movilidad porque estamos en la semana por antonomasia. Para movernos en todos los ambientes y sentidos. Pero hay algo importante y es la falta de previsión. Cuando no se tiene, pues uno anda nerviosos. ¿Qué le pasa? ¿A quién le pasa? Pues le pasa al alcalde de la ciudad de La Limia, Juan Franco. Que pide y pide en nombre de todo su pueblo, como debe ser un alcalde y cualquier representante nuestro. Le ha pedido al ministro Óscar Puente cosas importantes, así que vamos a escuchar en su propia voz la necesidad que tiene La Limia.
Bien, pues la mañana de hoy hemos remitido un escrito al ministro Óscar Puente, ministro de Transporte, al objeto de solicitar una cita para tratar la situación que tenemos, en concreto en la ciudad de la Concepción, pero también en la comarca, en relación a las infraestructuras de transporte, fundamentalmente en relación al modelo ferroviario estatal. Como sabéis, se está redactando un estudio relativo a la a lo que sería el trazado del ferrocarril que irá desde Neres hasta Algeciras. Nuestra ciudad no aparece. Estamos trabajando en un estudio donde se acredita fehacientemente la demanda que existe de un servicio tan importante y esperemos que podamos tratar este tema con el ministro directamente. Esta petición de cita no la hago solo en calidad de alcalde, también la hago en calidad de portavoz de la Unión Municipalista, una federación de partidos políticos que engloba pues, a más de 1.500 cargos públicos y con representación con más de 300 partidos políticos independientes. Hay ciudades como, por ejemplo, Cartagena, que se están encontrando con una situación similar y esperemos que, a la vista de la problemática que afecta a tantos municipios como el nuestro, podamos conseguir esta reunión y tratar asuntos que entendemos que son de interés general del Estado.
Movilizándose, que es lo que deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros, pedir. Pedir en voz alta, dejando constancia de las cosas necesarias, de las cosas justas. Esta mañana nuestro compañero Alberto Espinosa ha hecho una entrevista a la presidenta de Mancomunidad de Municipios, a Susana Pérez Custodio. ¿Y cómo la vamos a tirar? Que va, esto hay que emitirlo, porque estamos en una semana relevante, importante, y porque el turismo, hasta que nazca el nuevo mes, va a ser rimbombante, y qué mejor que proponértelo, claro, y expandirlo cuando quieras, Alberto.
Bueno, pues ya saben, les hemos contado esta mañana que Adrián Gavira ha sido nombrado embajador de la comarca del Campo de Gibraltar. Se suma a Víctor Jerez, David Morales y todos los representantes de la comarca, que bueno, supongo que también tendrá eco en Fitur. Susana Pérez Custodio, la presidenta de Mancomunidad, y todo su equipo ya preparan ese Día Mundial del Turismo, también en la línea, en diferentes municipios. También ya se empieza a preparar Fitur y también se ha hecho balance recientemente de esos 2 años de mandato. Así que como hoy la presidenta tiene viaje y demás y la molestamos un poquito, pues le agradezco la atención siempre con Onda Cero, por hoy especialmente. Susana Pérez Custodio, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
2 años ya. Este verano cuando estabas por aquí estábamos relajados y demás, ahora ya estamos en funcionamiento, ¿no?
Sí, ya tú sabes que cuando llega el mes de septiembre ya todos nos reforzamos y empezamos a... No es que nos hayamos dejado de trabajar en verano, pero es verdad que el ambiente es distinto, ¿no? Es mucho más relajado y ahora ya hay que ponerse las pilas. Pero bueno, me ha encantado cómo has abierto el bloque, porque lo del embajador de turismo del Campo de Gibraltar siempre es una cita que tenemos todos los meses de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo día 27. Y la verdad que yo siempre utilizo el turismo como un ejemplo de esa unión de los 8 municipios. Por ejemplo, el caso del embajador del Campo de Gibraltar se decide entre las propias delegaciones de turismo de los 8 ayuntamientos. Todos proponen a alguien y luego todos votan. Y ha salido Adrián, que además no era la primera vez que estaba en estos listados. Siempre sabes que ha sido una persona muy reconocida en todo lo que ha tenido que ver con San Roque y con el Campo de Gibraltar en general. Así que darle la enhorabuena, aprovechar tus micrófonos para darle la enhorabuena. Y bueno, que volveremos este año a hacer un acto que suele ser muy sentido y la verdad, y muy multitudinario. Y la verdad que poner en valor el Campo de Gibraltar, en este caso el deporte, uno de los sectores turísticos que más está creciendo, que es el turismo deportivo, y nuestra comarca es claro ejemplo de ella, y además un ejemplo muy destacado de distintas categorías deportivas, y él es uno de los rostros importantes de nuestra comarca en este sentido. Así que, como digo, darle la enhorabuena a él, al Ayuntamiento de San Roque con su Delegación de Cultura, de turismo y deporte, y bueno, pues un año más y destacando el potencial tan enorme que tiene nuestra comarca.
En ese sentido, Susana, quizás porque claro, lo tenemos aquí a diario y tal, Adrián Gavira es una persona muy conocida en el mundo, ¿eh? Es que no es una pose ni mucho menos, ¿eh?
No, es que muchas veces no te das cuenta porque estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar los nombres, a verlos desde muy jovencitos compitiendo, pero bueno, estamos hablando de una persona, de él y de, bueno, si vieras, pues todos los municipios han propuesto y las propuestas todas. De hecho, yo no pensé, en algunas ocasiones antes de la votación, yo no pensé que no me imaginé que iba a ser él, porque es que todas eran tan destacadas que podía haber ganado cualquiera, ¿no? Yo qué sé, no te digo nombres porque no me gusta decir que unos sí y otros no, pero la verdad es que todos los municipios tienen personalidades de muchos sectores, del sector del arte, del sector de la cultura, del deporte, de la gastronomía, que la verdad que hay que reconocer, ¿no? Nos faltan años y nos faltan citas para poder reconocerlo, pero la verdad que sí, que estamos acostumbrados muchas veces y parece que hace falta que llegue un día del turismo para reconocer a estos personajes, sí. Pero que sí, que tenemos muy buenas personas en el Campo de Gibraltar y muy válidas.
De hecho, ya hablaremos con Adrián y demás, pero 4 Juegos Olímpicos. Hay gente que con una Olimpiada ya se vuelve loca, ha disputado
pues imagínate, 4 Juegos Olímpicos. La gente joven me parece que es distinta, ¿no? Que viene con otra y es muy humilde, porque además cada vez que hemos dado estos premios del embajador de turismo del campo de Gibraltar, que luego sabes que tiene una extensión importante, como has dicho, en Fitur, mucha gente, ay, es que yo no quiero hablar, ay, es que yo no quiero ir, es que yo, porque se sienten muy seguros en su respectiva categoría, pero luego lo sacas de ahí y parece como que se les queda grande, ¿no? Que no dicen, es que, pero es que yo no, es mi trabajo, yo no sé por qué. Y sin embargo, lo que le están dando es un nombre y una grandeza al campo de Gibraltar que, hombre, que es nuestra obligación como políticos es reconocerlo.
En ese sentido también, Susana, muchas veces centramos en la mancomunidad, turismo y Gibraltar, pero mira, habéis estado recientemente en la carrera solidaria de Palmones, Innova Campo de Gibraltar, una apuesta de la mancomunidad para impulsar y reactivar empleos y oficios tradicionales, perdón, y también próximamente el 6, 8, 14 y 16 de octubre en la sede de la institución comarcal, la celebración de la primera edición de las jornadas comarcales sobre medio ambiente. Tú además, en tu doble condición de delegada de turismo, siempre has apostado por el medio ambiente, el senderismo, las rutas, los parques naturales, bueno, en definitiva, esa actividad que decíamos que ya estábamos en septiembre, que no ha parado en verano, pero que ahora se intensifica, ¿no?
Sí, se intensifica porque todos los ayuntamientos y mancomunidad aparte hacemos una programación coincidiendo con este Día del Turismo que se celebra el 27, como he comentado antes, y la verdad que, por ejemplo, en Algeciras se le da mucha relevancia al tema de los senderos, porque siempre sabes que sacamos la convocatoria y en pocas horas ya está completo el aforo, y también avistamiento de cetáceos. Es algo muy, no novedoso, pero sí algo que llama mucho la atención. Y luego, pues en mancomunidad también haremos actividades, y la verdad que en verano no se para, te puedes imaginar, pero sí es verdad que en esta cita es como algo más obligatorio, ¿no?, tener una programación. Y nosotros también en Algeciras, creo que, si te digo, creo que la hemos presentado en el curso de la mañana, hemos mandado ya la información y la cartelería, porque tiene que salir además con los teléfonos para contactar y apuntarse, porque muchas de las actividades hay que registrarse, ¿no? Entonces, la verdad que...
A ver, dos detalles. Estamos mintiendo a la audiencia. Hemos dicho al principio de la... Lo he dicho yo al principio de la entrevista. Son los 2 años de mandato. Bueno, ya vemos que hay mancomunidad de actividad y hay otra cosa importante, Susana. No estamos hablando de sequía, ¿no? Y ahora ya... Ojalá que venga lluvia otra vez, ¿no? Ojalá que venga la lluvia pronto,
ojalá,
¿no?
Ojalá que venga. Hombre, hemos estado 6 años. Ha sido la sequía más prolongada que se recuerda en nuestra comarca. Marca 6 años, pero sí me gusta destacar algo que a mí me destacaron desde la dirección de Argisa, y es que en los años 90 hubo 4 años de sequía, y los ciudadanos, eso no lo vamos a olvidar. Nosotros éramos jovencitos, pero nos acordamos de los cortes de agua tan prolongados y de la situación tan fea que vivíamos. Ahora han sido 6 de sequía extrema, y sin embargo ha habido cortes de agua, pero con mínimo, no ha habido corte, ha habido bajada de presión. En una zona se notaba más que en otra, lógicamente, por el terreno, pero se ha llevado la situación, se ha gestionado de una manera muy profesional. Entonces, ojalá que no vuelva, ojalá, porque además, aunque sigamos trabajando en esos proyectos de agua regenerada, que es una de las grandes soluciones para uso industrial y uso turístico o de riego, pero bueno, nuestros pantanos, cuando todos pasamos por el pantano y lo vemos, inevitablemente sonreímos, porque en esta comarca se ha pasado muy mal en estos años.
Bueno, y el balance de los 2 años, rápido, el otro día nos mandabas un extenso comunicado de todo lo que se había hecho con el equipo de trabajo, ¿no? Los socios de la línea 100%, May Gallego, todo el equipo, bueno, con ganas de impulsar esos 2 años que quedan de mandato, luego veremos qué ocurre
en
las elecciones.
Sí, estamos perdón.
No, dime.
No, que estamos en el justo en el Ecuador. Se cumplía el pasado viernes, y bueno, pues mira, empezar agradeciendo al equipo que gobernamos en este pacto en mancomunidad el trabajo que ha realizado en estos 2 años. Hemos puesto, aunque son muchas áreas, siempre hemos puesto el foco en 2 temas muy importantes. Por un lado, la formación y el empleo, porque nuestra comarca necesita crear empleo, y para crear empleo de calidad hace falta formar a los campos gibraltareños, y en las diversas reuniones que hemos mantenido con el sector industrial, empresarial, ellos nos han dicho o nos han encaminado por esto nos hace falta. Y entonces la verdad que se están desarrollando buenos cursos con una afluencia masiva. cursos que además te dan un registro profesional importante, y luego lo más satisfactorio del mundo, que te llamen y te digan, oye, pues que de los 14 que vinieron a los cursos, los 14 están trabajando ya. Entonces, ya solo con eso merece la pena el esfuerzo que hacemos, ¿no? Y en el tema del turismo, es otro de nuestros pilares básicos, apostamos fuerte, siempre se ha apostado fuerte por el turismo de nuestra comarca, creo que es uno de los grandes motores de creación de riqueza en el campo de Gibraltar, y bueno, ya preparando, como has dicho antes, pero es que es cierto, nosotros en verano ya empezamos a preparar el Fitur de enero, que aunque parezca que hay muchos meses por delante, pero hay que encajar muchos detalles, y sí, la verdad que como el año pasado, cuando terminamos la edición de Fitur, que lo hicimos con ese magnífico desfile de moda flamenca con los artesanos del campo de Gibraltar, por cierto, que era parte de uno de los cursos que financia Diputación de Cádiz, y esos artesanos del campo de Gibraltar, cuando los vimos a esas chicas desfilando, todos los que nos encargamos de organizar Fitur nos miramos y dijimos, con esto tenemos que abrir el año que viene, esto ha sido un pelotazo.
Sí, quedó muy
bien. Tenemos que hacerlo en un día donde la afluencia de público, no hacerlo al cierre, sino hacerlo al comienzo.
Al comienzo,
o sea, sí, nuestra gente, que es verdad que nuestro producto turístico es impresionante, pero nuestra gente hay que darle su sitio, y creo que eso va a ser uno de los grandes focos también este año. Y luego, bueno, no podemos llegar al Ecuador de esta gestión y no reivindicar. Tú sabes que soy muy diplomática y muy tal, pero hay que reivindicar. Creo que nuestra comarca necesita que se reanime un poquito. Creo que las administraciones tienen que poner un ojo aquí y darse cuenta que en temas como... Creo que siempre lo ubico como una de las principales, porque lo engloba todo, y es la movilidad. Nuestras carreteras necesitan mejoras, y necesitamos una infraestructura digna. Nuestro tren litoral que nos conecte con otra provincia y nos quite esa carretera tan peligrosa y ese peaje tan caro. El bus rapid de la Junta que conecte los municipios del arco de la Bahía, y esta carretera A7 deje de estar congestionada y además con accidente prácticamente a diario. El tema del tren, el tema, en definitiva, la movilidad atrae inversión, crea empleo, oportunidades y nos da seguridad a los ciudadanos del campo de Gibraltar y a los que nos visitan, con lo cual creo que hay que ser también reivindicativos en este aniversario y no olvidarnos que el campo de Gibraltar está demasiado olvidado en muchos temas.
Bueno, visto ustedes, porque yo no quería alargar lo de los dos años, ¿no? Pues Susana, acabo con la última, que evidentemente te toca a ti de pasada. El otro día Miguel Conchel, yo creo que lo dijo muy, muy claro, sí, él probablemente la más desagradable de este balance, ¿no? Dijo que Argisa era una cosa, Mancomunidad era otra, porque estaban relacionados. Ese ultimátum del 1 de octubre, supongo que también te preocupa y habrás hablado con Argisa y demás para que comiencen las obras de mejora en los barrios y la situación se calme, ¿no?
Sí, bueno, verás, aunque estemos formando parte de un pacto, cada municipio, cada alcalde en este caso, se debe a sus ciudadanos. Es normal la preocupación.
Como tiene que ser.
Ha habido tres averías, como tiene que ser, por supuesto. Ha habido tres averías muy importantes, muy graves, y que viene a demostrar que la red es muy antigua y hay que cambiarla. Se arregla por un lado y explota por el otro. O sea, ese problema hay que darle solución ya. Es verdad que en el mes de mayo hubo reuniones con Miguel Alconchel, es verdad que ya se habló, de hecho los trámites burocráticos se han ido realizando desde entonces y estaba previsto que empezara en el mes de octubre, así que espero que cuanto antes empiece la obra podamos dejar esta problemática atrás y los barreños, pues la calidad del servicio la vean mejorada notablemente.
Pues Susana Pérez Custodio, nos hemos alargado un poquito, pero era el motivo, dos años de balance de gestión, también es embajador turístico, y hemos tocado el tema de Gibraltar, que ya largo, no me lo fiáis, y preparando
eso va para largo, sí.
Y preparando, bueno, pues todo lo que supone, ¿no? Ese producto turístico de los 8 municipios, que yo creo, más allá de valoraciones de unos y de otros, que al menos Susana Pérez Custodio ha intentado, y yo creo que lo está consiguiendo, dar cabida a todos los municipios en el ámbito de la empresa, en el ámbito del turismo, que es muy importante para generar empleo y riqueza, que es lo que necesita esta comarca. Susana, muchas gracias, y hoy especialmente gracias, porque sé de tu apretada agenda, si no estarías aquí en el estudio.
Sí, muchas gracias Alberto por contar con nosotros y bueno, por poner un final, decir que nuestro trabajo en la Mancomunidad tiene un objetivo claro, que es mejorar la vida de los campos gibraltareños y esa será nuestra meta en cada día de trabajo.
Pues dos años quedan. Susana Pérez Custodio, como siempre, gracias por atender a Onda Cero. Continuamos en este Más de Uno Campo de Gibraltar.
¡Atención Cádiz! Solo del 18 al 20 de septiembre llegan a Mercedes-Benz Cadimar Los Barrios las jornadas exclusivas de venta privada. 3 días irrepetibles con ofertas únicas y atención personalizada. Pide tu cita en nuestra web y llévate un cupón extra de hasta 2.000 euros de descuento. Haz realidad el sueño de conducir el Mercedes que siempre has querido. Cadimar, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Cádiz.
Con las hermanas Gil, la duermo en una cama grande.
En segundos nos vamos a las noticias con carácter nacional e internacional y también en segunda vuelta en nuestra comunidad autónoma. Así que no te alejes, ¿eh? Estamos en Onda Cero. No, no te me pierdas, que te necesito yo en este encuentro maravilloso.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con el primer ministro israelí pisando el acelerador en Gaza. Hay ya tropas y tanques sobre el terreno en la ciudad y, según los responsables del ejército, esta incursión para aniquilar a Hamás durará el tiempo que haga falta. Lo que está perpetrando Israel en la franja tiene un nombre y unos responsables. Según el informe de la Comisión Independiente de la ONU, esto es claramente un genocidio y lo están incitando altos mandos del gobierno, entre ellos Netanyahu, no solo por lo que han hecho, recuerda la presidenta de la comisión, sino por lo que dicen.
Es una combinación de los actos y de las declaraciones que realizaron y es esencial analizar ambos. En este caso particular, claramente, los actos proporcionan pruebas contundentes de que llevaron a cabo la intención de cometer genocidio que habían expresado y que aún siguen expresando.
El ex responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha sido especialmente crítico en más de uno con lo mucho que ha tardado la comunidad internacional en reaccionar ante una de las etapas más oscuras, dice, de la humanidad. La
comunidad internacional y Egipto en particular tiene un enorme dilema moral, porque estamos diciendo que al otro lado de esa mesa está matando a la gente, pero mantenemos la puerta cerrada. Oiga, cuando hay una guerra la gente huye, pero los de Gaza no pueden huir. No pueden huir porque nadie les deja salir de Gaza. Cuando hay una guerra, los civiles reciben ayuda, pero ellos no reciben ayuda porque no la dejan entrar.
Hay Consejo de Ministros. No se espera que el gobierno apruebe tampoco hoy el decreto que era tan urgente, según Sánchez, sobre el embargo de armas a Israel y que los grupos a su izquierda le están exigiendo. Los gestos políticos, más o menos cosméticos, contra Israel se multiplican. El último tiene que ver con el Festival de Eurovisión. España, o mejor dicho, la televisión pública española, no va a participar en el certamen si se permite que lo haga Israel. El presidente del Consejo de Administración ha propuesto la medida, que ha salido adelante con 10 votos a favor, 4 en contra, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, y una abstención, la de Junts. A propósito de lo sucedido en la Vuelta y la posibilidad de excluir a Israel de competiciones deportivas como quiere el gobierno, Madrid confirma que está estudiando llevar a Sánchez ante la justicia por las protestas de la Vuelta. Lo ha dicho la vicealcaldesa Inma Sainz. No se descarta una querella por alentar de manera consciente la violencia.
Los servicios jurídicos son los que lógicamente tendrán que ver si hay alguna vía. Nosotros desde luego lo que no nos vamos a cansar es de denunciar que ya está bien de este ataque sistemático y permanente a Madrid por parte del gobierno de España, insisto, y que lo que ocurrió en Madrid fue exactamente lo que el gobierno de la nación quiso que ocurriera en Madrid.
Y hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, les contaremos en cuánto dinero se queda finalmente la fianza impuesta por el juez Hurtado al fiscal general del Estado. Porque justo en el mismo día en el que Álvaro García Ortiz consignaba la cantidad de 150.000 euros que inicialmente le habían requerido, resulta que el juez ha rebajado esa fianza a la mitad al descontar la posible multa que se le pudiera imponer. El juez rectifica y rebaja esa fianza. A partir de las 2 hablaremos además de la revisión del crecimiento que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Revisión al alza, sube una décima del 2,6 al 2,7%, pero crecemos menos que lo previsto el año pasado, que lo que crecimos el año pasado, que fue un 3,2. En paralelo, el Banco de España publica su informe de proyecciones económicas, con revisión también al alza, menor en todo caso a la del gobierno, Patricia Gijón.
Sí, la economía española continúa resistiendo en un contexto internacional complicado. El Banco de España revisa al alza sus previsiones de crecimiento 2 décimas, hasta el 2,6% para este año, aunque avanzaremos menos el que viene y el próximo, hasta el 1,8 y el 1,7%. El tirón viene de la demanda interna y la inversión. inversión. En contra juegan los precios de la energía y el tipo de cambio. El sector exterior podría mantener una contribución negativa al PIB en este tercer trimestre por las importaciones. Por lo demás, mejora el déficit público por debajo de la estimación del Gobierno, pero el empleo se ralentiza en los próximos trimestres y sobre todo en los próximos dos años, con una tasa de paro que no baja del 10% hasta 2027.
Es noticia el pacto al que han llegado con la Fiscalía y las acusaciones. 5 acusados por 3 violaciones grupales en Castelldefels. Se pedían inicialmente para todos ellos penas de hasta 53 años de cárcel y han aceptado condenas de entre 3 y 8 años. Rebaja sustancial Barcelona, Ana Utiel.
La pena más alta es de 8 años y 5 meses y la más baja de 3 años y 11 meses. Unas condenas muy distintas a las que pedía inicialmente la Fiscalía, de entre 28 y 53 años. Esta rebaja es fruto del acuerdo de conformidad que han alcanzado las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de agresión sexual continuados de los que los acusaba Fiscalía. Los violadores han admitido formar parte de un grupo criminal que seleccionaba a jóvenes vulnerables para agredirlas sexualmente. También grababan las violaciones y compartían las imágenes en un grupo de WhatsApp. Los procesados deberán indemnizar a las 3 víctimas con 30.000 euros por los daños morales causados.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 16 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
A partir de septiembre, este sonido llega a todos. Con educación gratuita desde los 2 años hasta bachillerato, FP y enseñanza de régimen especial. Y con medidas de apoyo para las familias. En Andalucía, el futuro empieza en las aulas. Y empieza ya. Curso escolar 2025-2026. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes. Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Una avería por el robo de cable en los sistemas de comunicación entre Córdoba y Badajoz provocaba retrasos desde primera hora de la mañana. Según Adif, la avería ya está resuelta, pero se siguen registrando retrasos entre Madrid y Andalucía. Hoy ha arrancado el curso académico en las universidades andaluzas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se encuentra ahora mismo en el acto de apertura de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Precisamente a las puertas de esta universidad, esta mañana Comisiones Obreras ha convocado una movilización contra el incremento de las universidades privadas y el ataque, dicen, a las universidades públicas. El Sindicato Médico Andaluz ha vuelto a denunciar la situación de la sanidad en nuestra comunidad. Según datos hasta junio que ha dado a conocer la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud reduce más de 20.000 pacientes las listas de espera quirúrgicas en Andalucía y acorta también los tiempos de espera en más de 40 días. Eso sí, aún hay más de 200.000 andaluces pendientes de una operación, de los cuales 43.000 están fuera de plazo. El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, asegura que no son datos que haya que celebrar y que la situación sigue siendo preocupante. Más asuntos. Continúa la polémica por la medida del gobierno para remitir viviendas de uso turístico en Andalucía. El sector ha criticado este anuncio porque dicen que la concesión de licencias no depende del gobierno central, sino de las comunidades autónomas. Vicente Martínez.
Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Alejandro, señalan que estas viviendas siguen manteniendo un número de licencia en el registro de Andalucía y que por lo tanto no se encuentran en situación irregular, sino que no han podido acceder a la ventanilla única digital, una plataforma que de hecho ya rechazaron.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, la sede del Partido Socialista en el Ejido ha vuelto a amanecer con pintadas ofensivas contra la formación. Es el quinto ataque vandálico que se ha registrado en este inmueble durante los últimos dos años. Fuentes de la organización que han exigido al Partido Popular que condene esta nueva agresión sin peros ni condicionantes presentarán una denuncia formal ante la Policía Nacional.
En Cádiz, trabajadores del centro penitenciario de Puerto Dos han frustrado el intento de fuga de un recluso. La intervención requirió incluso que varios funcionarios acudieran al tejado del centro, donde el interno llegó a amenazar con precipitarse al vacío.
En Ceuta, el gobierno local no está satisfecho con la gestión realizada por el Ejecutivo Central para la reubicación de los menores extranjeros. Desde la ciudad autónoma lamentan que han pasado 15 días desde que se declaró la situación de emergencia en Ceuta y recuerda que en la actualidad asume la tutela de más de 560 niños.
En Córdoba, la estación de tren estrena nuevo nombre, el del político maestro historiador Julio Anguita, también alcalde de Córdoba en las primeras elecciones democráticas. A partir de hoy, tras un acto en el que han participado centenares de cordobeses y gracias a la iniciativa popular, se le rinde homenaje poniendo su nombre de forma oficial a la estación de ferrocarril.
En Granada, hasta tres trenes que conectan la ciudad con Madrid se han visto afectados por la avería en los sistemas de comunicación de la estación de Córdoba. El que más se ha retrasado ha sido precisamente el tren madrugador, que ha llegado con una hora y diez minutos de retraso a la capital, porque si no fuera poco con la avería de Córdoba también se ha encontrado con una incidencia en Atocha.
En Huelva, la Fiscalía de Menores ha solicitado como medida cautelar el internamiento en centro semiabierto para los dos menores detenidos por la agresión sufrida a una educadora social en un centro de protección de menores en Huelva. Mientras tanto, se sigue buscando al menor fugado tras esta agresión.
En Jaén, las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias.
Y en Sevilla ya pueden visitar desde hoy la cripta del patio de banderas del Real Alcázar, un nuevo espacio que cuenta 2.000 años de la historia de la ciudad, desde su fundación, siglo IX a.C., hasta el siglo XI, momento en el que empiezan la construcción del monumento. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz. Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
En riguroso directo a la 1:13 de este pedazo de martes lleno de incidencias. Estábamos, mientras los compañeros relataban las noticias, estábamos comentando con nuestra invitada de ahora lo frágiles que somos. Te entra como el caos. No funciona internet, no funciona el teléfono, no. Y parece que te falta el aire, parece que todo se minimiza y te sientes impedida, imposibilitada. Y todo en el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono. Algo importante que no deberíamos desdeñar. Bueno, queridas, queridos, ya estamos en Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar, en la segunda parte. Y ahora nos vamos a ocupar del Alzheimer. Algo que, por desgracia, ahora lo comentamos con nuestra invitada, no es algo que te pasa, o al menos no les pasa única y exclusivamente a personas a una edad determinada, ya avanzada la vida. Hablamos con el colectivo AFA, una entidad sin ánimo de lucro que lleva luchando por el bienestar de los familiares y enfermos de Alzheimer desde 1994 hasta la actualidad. Qué bueno es tener agilizada y al día la página web. Y está con nosotros Ana Belén Avileo, que es su trabajadora social. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, querida?
Bien, bien.
Bueno, se está haciendo el periplo de todas las emisoras. Me encanta porque así nos saludas a unos y a otros, porque siempre os vendéis muy caro. ¿Por qué no nos hacéis mucha insistencia? Porque hay gente que está todo el santo día que no me entrevista, que no tal, ¿no? Porque no queréis molestar, porque estáis tan ocupados en el centro.
Más bien sí, nos faltan manos a veces.
¿Qué gran equipo tenéis? ¿Actualmente a cuántas personas estáis atendiendo?
Pues entre un proyecto y otro, los centros y demás, unas 80, más o menos.
80 personas, ahí es nada. Leyendo precisamente vuestra página web, que es el mejor punto de referencia, habláis de muchas maneras de detectar la enfermedad, pero claro, la persona afectada te tiene que pillar en un momento prioritario, sino como que dices, bueno, qué despista soy o qué despistado, ¿no? El Alzheimer como enfermedad, ¿deberíamos estar todos pendientes aunque tengamos 50 o 50 y pico?
Bueno, siempre hay unos criterios para ver si esta persona realmente está empezando con un deterioro cognitivo que desembocará en una demencia o no. Hay muchas cosas, muchos factores que pueden hacer que haya, pues eso, una disminución en las capacidades cognitivas, ¿no? Incluso personas que han estado muchos años con tratamiento farmacológico de depresivos, ese tipo de cosas, pues puede influir. No significa que vayas a tener un Alzheimer o otro tipo de demencia. Pero bueno, siempre hay que estar pendiente de la salud. Muchas veces nos ponemos la venda, ay, yo no voy al médico, no vaya a ser que tenga. Sin embargo, ya no solo para esto, sino ayer tenía yo un caso particular de una señora que en 15 días pues acaba de diagnosticar una enfermedad de cáncer, cáncer de pulmón, vaya, y en 15 días se ha ido.
Madre mía.
Y decía, no, yo no voy a ir, porque pues, y es una realidad. Entonces no quiere decir que porque no vayas no te va a pasar. Hay que estar siempre pendiente. Tampoco podemos pensar que por un despiste y demás es una demencia, ¿vale?
Sí, porque despistados en esencia somos muchos.
Y el estrés es totalmente muy importante para esto.
Quizá porque estamos haciendo, realizando, acometiendo una tarea y pensando en otra cosa. Entonces,
claro.
No terminamos de centrarnos, ¿no?
Claro, no se puede memorizar algo si no prestas atención. Eso es así.
Vamos a celebrar precisamente el Día Internacional de la Enfermedad del Alzheimer para intentar arrojar un poquito de luz, pero también para ser conscientes el resto de la sociedad. Y lo vais a hacer de diferentes maneras. Tenéis conferencia, presentación de novela. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, este año vamos a contar con una persona que se puso en contacto directamente con nosotros. Nosotros no fuimos los que lo dijimos. Está haciendo un peregrinaje por las diferentes asociaciones y es Alejandro Seral. Es una persona pues que está haciendo su novela, que es inmersiva en lo que fue su propia experiencia con su padre. Y este miércoles en lo que es el Centro Documental José Luis Cano, a las 6 de la tarde, va a presentar su novela Morir dos veces, porque estuvo 25 años su padre con lo que es la demencia.
Qué tremendo, ¿no?
Sí,
qué tremendo. Sí. Y además muy acertado, desde luego, muy atinado el título de la novela. ¿Para qué nos puede servir? Porque vosotros tenéis más conocimiento. Cuando tenemos intuición por parte de nuestros familiares que algo está pasando, ¿esta novela nos puede conducir, nos puede abrir algún horizonte con esa experiencia?
Bueno, él desde luego, después de todo lo que es la presentación, va también a tener una charlita en la cual cualquier duda que tengan los que estén allí, pues sí que va a estar solventada, seguro.
Se va a hacer, nos decías, en el Centro Documental, José
sí,
Luis Cano.
Eso es.
¿A qué hora?
A las 6 mañana.
A las 6 de la tarde. Y luego tenemos el 19, el viernes ya, tenemos una conferencia motivacional de Luis Miguel Méndez. Háblanos de él y de la conferencia, por favor.
Bueno, pues en este caso repite, porque el año pasado nos dejó con muy buen sabor de boca. Todo lo que sea optimismo, lo que venga, que energía positiva, como este señor, que nada más de verle hablar, pues ya te levanta el ánimo. Es una cosa que tenemos que repetir, ¿vale? Es en el Millán Picazo, aforo limitado, y es el 19 de septiembre, viernes, a las 6:30.
Y se llama la conferencia, que es importante, te toca ser feliz.
Sí, sí.
Eso sí que es motivación.
Claro, es que totalmente, todo lo que sea, ya te digo, ver desde otra perspectiva la enfermedad, pues al final son vibraciones, son cosas que te llevas.
Tú eres la trabajadora social de AFA, de la Asociación de Familiares de Alzheimer. Tienes muchas experiencias, como todo el equipo.
Sí.
Formáis un combo maravilloso de profesionales, pero de personas humanizadas y sensibilizadas con el Alzheimer. No paran de sorprenderte las circunstancias y las personas, ¿no? Te centro en ti porque es la que ha venido, vamos, ¿no? Porque venga yo aquí con la escopeta carga que decía mi santa.
Sí, bueno, aquí cada persona que viene, pues tienes que estudiar un poco cada caso, ¿no? Porque, como bien decía la última vez que vine aquí, el perfil de persona que atendemos, por desgracia, cada vez son más jóvenes. Y es cierto que tienen una necesidad. Nosotros les acompañamos durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final de la enfermedad. Entonces yo siempre les digo, a cada fase su servicio. No podemos poner actividades previas que todavía no están preparados. Tampoco podemos retrasar mucho esa intervención. Entonces tiene que haber un poco ese término.
Es complicado,
medio,
¿no?
Sí, sí, es complicado. Y siempre, al final, el que manda es el enfermo, porque ellos también tienen un ritmo.
Claro.
Y entonces tú vas viendo qué servicio está disponible en ese momento, qué capacidades tiene, en qué perfil reúne para ver en qué grupo va a estar más cómoda la persona. Todo está muy personalizado siempre.
Habéis dado pasos de gigante en este sentido, en la enfermedad del Alzheimer. No paráis de reinventaros y de servir de puente de ayuda. De hecho, aquí en la calle Convento, gracias a que os han dejado los locales, el local, el Ayuntamiento de Algeciras, estáis llevando a cabo talleres preventivos.
Sí, efectivamente, hemos tenido este año varios proyectos que van dirigidos a ese perfil de persona, como digo, que en este caso es preventivo, que no tiene ni diagnóstico, y que se nota como, a pesar de no tener un diagnóstico, una persona que está en casa sin hacer nada, cuando va allí, lleva un par de semanas o tres, ya va haciendo sus ejercicios mucho mejor, están animados, ven otras personas. Muchas veces el aislamiento tiende a que la persona también pierda ciertas capacidades, y está subvencionado por la Consejería de Igualdad de la Junta.
Qué bien.
Y la verdad que nos ha venido súper bien.
Y no solamente estos talleres preventivos, también estáis yendo a los centros de mayores.
Sí,
quizá para como toque de atención, porque habrá personas en esos centros que ya tengan la enfermedad y que ni siquiera hayan sido diagnosticados, ¿no?
Claro, nosotros hemos puesto este año mucho hincapié en eso, en atender a un colectivo que estaba un poco en un limbo ahí, que no podía venir a otro tipo de servicios porque están muy bien, personas que van a casas solas, que cocinan y que igualmente que van para mantener sus capacidades, independientemente de que tengan o no un diagnóstico, quizás se pueda detectar allí ciertas ciertos síntomas, ciertas cosas que puedan dar lugar a que requieran ya de una
atención,
de una consulta
prioritaria,
en neurología, o para que vayan previendo.
En el ámbito de la enfermedad se han descubierto causas y motivaciones. ¿Vamos avanzando en ese sentido? ¿O estamos como casi siempre? Hay mucha persona experta como vosotros, pero parece que es una de esas enfermedades que a cada persona se le manifiesta y se le produce y se avanza de una forma distinta, ¿no? ¿Sabemos algo más?
Bueno, se está investigando y el problema es que necesitamos muchísima más investigación. De hecho, este año es Igualando Derechos, el lema de la Confederación Nacional, y dentro de las reivindicaciones, de las tres reivindicaciones que hay, está la más investigación. Porque se debe de contar con determinadas circunstancias para que se pueda ya no solo prevenir, sino atender a las personas, tratar de forma no solamente cognitiva con estos ejercicios y demás. De hecho, ya tenemos lo que es esta vacuna de Estados Unidos que está pendiente de probar aquí, pero hay muchas incógnitas aún y se necesita investigar más. Es una de las premisas que se están haciendo en los manifiestos este año.
Por las personas afectadas y desde luego con sus familiares más cercanos, más próximos, que de hecho vuestro colectivo intenta proteger a esa familia, porque es una hecatombe lo que entra en tu casa, es una locura, ¿no? Una locura, y muchas veces no solo la ayuda física, real, tangible, sino también el estímulo para esos cuidadores.
Sí, tienen que estar siempre asesorados de lo que va a ir viniendo poco a poco, ¿no? Para saber qué es lo que les espera. Que no todos los enfermos tienen los mismos síntomas, pero sí que es verdad que tienen que estar apoyados. Y claro, si se apoyan entre ellos, mejor. Por eso también tenemos los grupos de apoyo, que son cada 15 días, con la psicóloga y con otro familiar, que nadie te va a entender mejor que una persona que está pasando por lo mismo.
Qué duda cabe. Bueno, querida, ¿quieres aportar algo más? Porque te he hecho esperar un poquito mientras el informativo y no quiero que te vayas pensando. Hay que ver, se me ha quedado en el tintero esto que quería comunicar.
Pues nada, pendiente que el 18 de octubre tenemos nuestro almuerzo anual en el Hotel Cristina, que todos están invitados a venir a comprar y a disfrutar del menú que allí tan, tan rico hacen. Y nada, que cualquier empresa que pueda aportar cualquier cosa, nosotros siempre estamos con las manos, los brazos abiertos. Cualquier furgoneta, cualquier cosa que podamos rifar, todo esto, pues bienvenido sea.
Haces muy bien, hacéis una labor sin ánimo de lucro maravillosa, pero se necesita dinerito para tantos y tantos proyectos que ejecutáis. La trabajadora social de AFA Algeciras, la Asociación de Familiares de Alzheimer, con una historia larga, sentida, desde 1994. Ana Belén, un placer. Saluda a todo el equipazo, que seguro que más de uno te está escuchando en este momento. Y mucho ánimo a todos los familiares y a las personas afectadas, si alguna de ellas nos está escuchando. Gracias, querida.
Gracias a ti, María.
Ah, ¿que tú también quieres comunicarte? Pues no te lo pienses. Que todo lo que se piensa y no se hace se queda ahí en el tintero de una forma ridícula. Este es el número de WhatsApp.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea, teléfono 956-171407, Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Qué hacemos hoy? Porque estamos a punto de despedirnos, ¿eh? Pues hay varias cosas para recomendarte. Pero yo me decidiría por irme a San Roque esta tarde. A las 8 de la tarde en el Museo Municipal de Cartella hay una conferencia súper interesante, el Circo Romano de Cartella, a cargo de Alejandro Jiménez Hernández. Acercarnos a la historia de este importantísimo y emblemático enclave arqueológico y la importancia, si lo contextualizamos, en la Hispania romana. Y una horita más tarde, el mismo museo va a acoger la cata romana Ars Culinari, una experiencia gastronómica que nos hará viajar a través de los sabores de la antigua Roma. Ponte las pilas, tienes que escribir un correo a actividades.museos@sanroque.es. actividades.museos@sanroque.es. Ay, qué tierno nos hemos puesto solo escuchar. Solo escuchar. Un par de anuncios y ahora sí nos despedimos, ¿eh? Enseguidita.
¡Atención, Cádiz! Solo del 18 al 20 de septiembre llegan a Mercedes-Benz Cadimar Los Barrios las jornadas exclusivas de venta privada. 3 días irrepetibles con ofertas únicas y atención personalizada. Pide tu cita en nuestra web y llévate un cupón extra de hasta 2.000 euros de descuento. Haz realidad el sueño de conducir el Mercedes que siempre has querido. Cadimar, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Cádiz.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park. Domina el toro mecánico. Y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-827077.
Momento de darte un achuchón simbólico a través de nuestras ondas de Onda Cero Algeciras, de Onda Cero Campo de Gibraltar, de este Más de Uno. Mañana más y mejor, sin duda. ¡Mua! Ahora toda la información con Alberto Espinosa. No te alejes.
Soñaba que era verdad, que los luceros.
Noticias del Campo.